bene sta acconciata, frena il tuo impulso, luce d'acqua fria, pastiglia scolpi l'uso, gritas en la noche, misteria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatra y enfermera te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar.
Una vez más en este esperpéntico programa que se hace llamar Todo es Mentira. Estoy yo aquí, no estará durante una buena temporada Chanel, que se ha ido de viaje hacia otro tipo de esfera, un viaje indefinido. Y nada, aquí seguimos. Vamos a empezar con el preámbulo habitual. Radio Bronca 104.5. El apartado de correos donde me podéis mandar todo tipo de sustancia, o si no, varias cantidades de millones de euros, por ejemplo. Es el 25102-08080 de Barcelona. El teléfono al cual jamás debéis llamar durante el transcurso de dicho programa, el 93-359-4900. Luego está la página web www.radiobronca.info. Y el correo electrónico rbronca@sindominio.net.
I'm gonna love you till the stars.
También está el ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que se encuentra situada en la calle del Salvador, número 20 Bajos. Es decir, que este es el primer programa post-elecciones, que viene a confirmar una vez el sistema en el que vivimos, la segunda restauración borbónica. Si en la primera mandaba un Borbón y se alternaba el bipartidismo entre el partido conservador y liberal, pues más de un siglo después, pues seguimos en la misma. Sigue como jefe de Estado un Borbón y seguimos con el bipartidismo entre los sociatas y los peperos. ¡Qué bella es la democracia! Y otros que seguirán por muchísimo tiempo, pues es el 091 y el 088, donde las palizas, lejos de ser gratis, se pagan con el dinero de todos los contribuyentes, y el gramo como mínimo a 60 euros. Eso sí, ahora dicen que ya no le van a dejar a los de 088 el uso del cubatán. Veremos qué se inventarán. Y vamos a seguir con los seriales de siempre. Hace ya mogollón de tiempo se empezó con el serial del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial y la creación de un problema de drogas en el Estado español. Y seguimos por donde se dejó hace ya tiempo. La guerra, lejos de representar miseria para la industria catalana, fue el periodo de las vacas gordas. El dinero entra a raudales y la fiebre de adquirirlo abarcó a una gran parte de la población. Ningún sector de la vida cotidiana se vio libre de tener en su seno a logreros y especuladores. Unos en la industria, otros en el comercio, muchos en la prensa y los libros, y un buen número en los servicios de espionaje. Al socaíra de la neutralidad florecieron por todas las flores del mal, infinidad de aventureros de todo el mundo se instalaron en Cataluña, como ocurrió durante y después de la Segunda Guerra Mundial a sueldo de las embajadas. Pero, en honor a la verdad, hay que decir que también los hijos del país participaron en el maldito trabajo. Toda la costa catalana, desde Vinaròs hasta Portbou, vio aparecer una serie de tipos sin trabajo aparente, que vivían bien, se hospedaban en hoteles y se paseaban a diario por las playas. Todos ellos tenían magníficas relaciones con los carabineros y con las autoridades, y éstas aparentemente no se preocupaban por saber qué hacían aquellos señores que vestían tan bien y tanto gastaban. Como por ejemplo los políticos. Se trataba lisa y llanamente de los espías alemanes y aliados, mejor dicho, al servicio de unos y de otros, que hacían cuanto podían por sorprender submarinos alemanes que era del dominio público, que recibían todos sus suministros en las costas españolas, y los otros por saber cuántos y cuáles eran los barcos que cargaban y trasladaban a Francia sus aprovisionamientos. Todo este trabajo se efectuaba calladamente, casi elegantemente. No había nada de eso que describen las novelas de aventuras y espionaje. Si había consecuencias dramáticas debidas a los informes que pudieran adquirir y facilitar los espías, tenían lugar mar adentro y no perturbaban en lo más mínimo la tranquilidad de las playas. Todo lo más, alguna vez una tormenta hacía llegar a la arena restos de algún naufragio, que tras ser rigurosamente examinados por los espías, eran aprovechados por los pescadores. Las autoridades marítimas y terrestres ignoraban siempre estos casos. Había que ser neutrales en todo. El material que usaban los agentes de los bandos contendientes era bien sencillo. Se trataba de disponer de un teléfono seguro y unos prismáticos de buena calidad. En el puerto de Barcelona nadie se podía fiar de nadie. Se decía entonces que no quedaba un hombre portuario que no estuviese comprado, y de varios se afirmaba que hacían el doble juego. La actividad de los muelles era intensísima, jamás había visto tanto movimiento. Llegaban y salían barcos continuamente de todas las matrículas del mundo, cargando y descargando las más variadas mercancías, aunque a decir verdad la inmensa mayoría del flete eran fardos muy bien hechos o cajas muy bien construidas que impedían saber a simple vista lo que en realidad contenían. Los cafés, restaurantes y bares de las tabernas de la Barceloneta, la Plaza de Palacio y el Paseo de la Aduana estaban continuamente llenos de parroquianos, día y noche gastando sin contar. Un buen observador podría ver que además de la gente de mar había siempre por allí muchos tipos extraños, cuyas actividades nadie conocía. Apenas cinco años más joven que Adolfo Bueso, aunque de distinta extracción y condición social, Josep María de Sagarra, descendiente de una antigua familia de la aristocracia catalana, coincide una completa con aquí está esto cortado, les aseguro que esto es una palabra aquí medio cortada. Bueno, sigamos. En 1914, Sagarra finalizaba los estudios universitarios y había publicado su primer libro de poemas, de letras más completos y prolíficos de su tiempo. Y así como el dirigente de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, únicamente insinúa el asunto, este otro testigo de excepción confirma en sus memorias la presencia en Barcelona de científicos de la droga con motivo del estallido de la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como se decía antes. Ya se sabe que las guerras es otra cosa que jamás pasa de moda, porque constituyen un fin en sí mismo. Bueno, basta de decir cosas coherentes. Ahora vamos a poner, como no, un tema, en este caso de Los Muertos de Cristo, de su CD Rapsodia Libertaria 1. El tema en cuestión es Corazón Indomable.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin cabota y sin dinero. Todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los toreros que no hay guardia, Dios ni rey.
libres. Banderas rojas y negras, corazones trinoleantos, gargantas libertarias, cantando hijos del fuego. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojas y negras, corazones trinoleantos, gargantas libertarias, cantando hijos del fuego. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojas y negras, corazones sin aliento, gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones.
The sun is shining deep beneath the sea, but not enough for you and me. And sunshine, love died, you the wind cry.
Pues vamos con otro serial, Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo. Serial ya inició también hacía tiempo, que está escrito por Ricardo Vargas Meza, de la Acción Andina Colombiana. Desarrollo Alternativo y Conflicto Armado en Colombia, retos y posibilidades. Marco político. La política de desarrollo alternativo del presidente Uribe, uno de los amantes de Bush, se funda en el reconocimiento a la incidencia del conflicto armado en zonas productoras de ilícitos y, por consiguiente, se subsume dentro de la estrategia de seguridad. En ese sentido, el gobierno reconoce que el conflicto armado afecta a los principales determinantes del desarrollo económico y social de las regiones al destruir los capitales humano, natural y físico, y en conjunto configura un círculo perverso de deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Estado, bajo crecimiento económico y debilitamiento de la capacidad del gobierno para restablecer las condiciones de gobernabilidad democrática. En respuesta a esta situación, dice el Plan de Desarrollo, el Gobierno Nacional se propone adelantar una estrategia de intervención integral en torno a la generación de alternativas económicas y ambientalmente sostenibles para el desarrollo en zonas de conflicto. Aquí se produce un hecho nuevo. El cambio del enfoque de emergencia convencional de desarrollo alternativo, el cual se creó desde 1994 con el inicio del programa Plante en Cabeza de la presidencia de Ernesto Samper, se extendió con igual función bajo la administración Pastrana hacia otro de desarrollo regional permanente propuesto por Uribe. Sobre la base de la participación de la comunidad, la estrategia procura fortalecer la capacidad y efectividad de las acciones del Estado en estas regiones, desarrollar un ambiente competitivo que asegure la sostenibilidad de las intervenciones y superar el enfoque asistencial y de emergencia. ¿Quiere decir esto que se replantearía el enfoque de zanahoria y garrote, que prevaleció a lo largo de los últimos 8 años, por otro que le apunta a reconocer la simbiosis entre conflicto armado versus seguridad democrática, cultivos ilícitos, ausencia de legitimidad del Estado versus conquista de la soberanía estatal? La función del desarrollo alternativo deja de ser el papel de emergencia frente al impacto de las fumigaciones y se inscribe en el empoderamiento del Estado en las zonas productoras a través de un enfoque de desarrollo regional basado en el crecimiento productivo, el fortalecimiento institucional y comunitario y el mejoramiento de la infraestructura física y social. Existen, pues, dos novedades significativas. La primera, la necesidad de impulsar un enfoque de desarrollo regional. La segunda, un criterio diferencial y flexible en la estrategia de intervención adaptado a las condiciones específicas del conflicto en las regiones. La doble perspectiva se desarrolla en tres fases. Número uno, una fase de preparación en la cual, sobre la base de debates y participación de las comunidades, se definirán los objetivos del desarrollo regional y se promoverán espacios de participación para la elaboración y concertación de los proyectos que sustentarán el desarrollo económico local. Una fase de desarrollo en que se priorizan los proyectos que ofrezcan ventajas en materia de empleo, ingresos y fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad. Y tres, finalmente una fase de consolidación de los programas y proyectos orientada hacia la autogestión del desarrollo local y regional. El siguiente día se seguirá. Ahora voy a poner un tema de los Deathcon 2. La canción se llama Promiscuidad y se la dedico a los grandes próceres de las grandes religiones mundiales. Ahí va.
Salvaje, sin vaselina, arrebatando el placer por los chicos. lo mismo me da vagina o escroto, lo mismo me da tener que no tener. Promiscuidad, 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 promiscuidad.
Queremos denunciar.
Vivir los beatos lanzados por el Papa.
Los terribles pústulas
nos hacen desistir.
Y el cuerpo tiene ganas de mambo.
Dale más de lo que pueda digerir.
Orgasmo ciclópeo.
Bien. Y más infarto.
Bien.
Placer a raudales.
Bien.
Y nunca soy harto.
Pasando la vida en estado
de lujuria constante.
Aquí, allá
y en todos lados.
Unidos,
pegados,
entrelazados.
Y en una masa de cuerpos brillantes que gimen
y se estremecen.
Como canal.
Orgía.
Desenfreno.
Tentando la suerte.
Y gozando lo grande. Siempre a pelo.
Lo mismo me da.
Ahora vamos con una cosa pues bastante interesante, las plantas prohibidas del siglo XXI. Plantas prohibidas en pleno siglo XXI. La Convención Única de 1961 prohibió solo tres plantas, cannabis, amapola del opio, papaver somniferum y las hojas de coca que solo se venden legalmente en Perú, Bolivia y las tres provincias del norte argentino. Las demás sustancias controladas o prohibidas son sustancias químicas. El Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas de 1971 añade muchos fármacos incluyendo mescalina, psilocibina, DMT, etc. Pero no menciona los cactus, peyote y San Pedro, ni los hongos psilocibios ni las plantas que contienen EDMT o dimetiltriptamina. No establece ningún control sobre el cultivo de estos vegetales, por lo que muchas floristerías y tiendas de cáñamo venden, sin violar la ley, cactus vivos, micerio de psilocibes o semillas de amapola del opio. Y no solo semillas, muchas floristerías venden ramos de adormideras secas, incluso verdes, para uso decorativo en arreglos florales. Pero en eso llegó el PP. El 6 de febrero de 1971, de 2004, el partido prohibicionista, apoyándose en la nefasta ley de medicamento, hecha por el otro gran partido prohibicionista, o sea, el PSOE, en 1990, publicó una orden ministerial de sanidad que prohíbe la venta para el consumo de casi 200 plantas medicinales, cálamo aromático, amanita muscaria y panterina, además de anadentantera coyubrina, arhierría, atropa belladona, ayahuasca, semillas de cannabis, cata edulis y europaea, o como mejor conocida es cat. Asimismo también datura estramonium, efedra, eritrosilón coca y catuaba y pomoea violácea. Por error prohibieron la raíz y no las semillas, que es donde está la manita del ácido lisérgico. Lactura virosa, que es la lechuga silvestre. El peyote. Papaver somniferum. Yoimbe. Armala. Betel. Cava. Silocides. Salvia divinorum, iboga, San Pedro y otras muchas que los herbolarios han tenido que retirar y que pueden verse en la página web del BOE. Parece que los represores leyeron las revistas canábicas y pusieron en la lista negra todas las plantas que figuraban en los anuncios de Etnobotánica. No se molestaron en leer el Pharmacotheon de Jonathan.ot. Porque entonces también habrían prohibido la Cassia maideni la Psicotria viridis, Virola y varios cientos más que siguen sin estar prohibidos. Tampoco se molestaron en distinguir entre plantas con mayor o menor toxicidad. Prohibieron hasta la lechuga. Una especie silvestre de lechuga, Lactua virosa, que jamás ha provocado intoxicación graves alguna, cayó en la lista negra por el grave delito de ser publicitada y vendida en tiendas de cáñamo. Poco importó que sus principios activos, lactucina y lactupicrina, estén también en la lechuga, común de nuestras ensaladas, aunque en menor medida. Estamos a la espera de que el PSOE, tras haber aprobado la nueva ley de medicamento, haga pública su lista de plantas cuya venta al público estará restringida o prohibida en razón de su toxicidad. No en razón de manías persecutorias anticanábicas como sucedió con el anterior gobierno pepero. Bueno, hay que decir que por lo que se ve, la historia sigue igual. Pues ya sabemos cómo se la gastan también los sociatas. Ahora vamos con la herboristería prohibida. Y añade herboristería prohibida, farmacia agradecida. En estos tiempos de mundialización o globalización, las olas represivas no afectan solo a un país. Se extienden como mancha de aceite a toda la Europa de los mercaderes. A iniciativa del PPE, Partido Popular Europeo, el Parlamento de Bruselas votó una nueva ley europea del medicamento que incluye una subdirectiva sobre plantas medicinales. En su redacción original pretendían prohibir a los herbolarios la mayor parte de sus hierbas y extractos, obligándoles a cerrar o a conseguir una licencia de parafarmacia. En Francia, por ejemplo, no hay herboristerías. La ley las mató. 2008-2011. ¿Cerrarán las herboristerías? El año 2005 vio la aprobación de la Directiva Europea de Medicamentos a base de plantas tradicionales, que es una subdirectiva de la Ley Europea de Medicamentos. Estas leyes obligan, para poder vender una planta en un herbolario, al menos una historia de 30 años de uso seguro, de los cuales al menos 15 en algún país de la Unión Europea. Esto significa que las plantas descubiertas hace menos de 15 años no podrán venderse, y las demás solo se permitirá su venta si están incluidas en una lista positiva de plantas medicinales tradicionales seguras, según los nuevos inquisidores. Aunque hay un periodo de transición para ir retirando productos que va del 2006 hasta el 2011, año en el cual tienen que estar retirados todos los extractos y plantas ilegalizados por esta nueva legislación represiva. Las grandes multinacionales, la farmacéuticas de mafia quieren prohibir o monopolizar casi todas las plantas y sus extractos, pero los médicos naturópatas, empresas herbodiéticas y herbolarios han contratado uno de los mejores gabinetes de abogados del mundo y han conseguido que el Tribunal de Justicia Europeo pongan un cierto límite a la ya aprobada directiva. La aplicación de esta sentencia durante los próximos años veremos si se cargan las herboristerías prohibiendo la gran mayoría de los productos herbales y dietéticos que hasta ahora vendían con libertad. Para los que deseen abastecerse antes de la posible prohibición, que se planteen hacer una abultada compra antes de diciembre de 2011. Luego puede ser demasiado tarde, ya que esta ley quieren imponerla en todo el mundo. Al ser una medida auspiciada por las grandes multinacionales de las farmacéuticas a través de un acuerdo mundial llamado Codex Alimentarius. Es la globalización del monopolio farmacéutico. Para más información, echa un ojo a la página www.alliance-natural-health.org. Ahora vendrán dos temas del último que cierre de su CD, Veneno, y las canciones serán Veneno y El Agujero.
Es lo que busco. me encuentro tan hundido. Solo quiero este veneno. Hoy por él me veo dentro. Y es abismo este agujero. El coche para tres meses, sin seguro y sin dinero para caldo. Y este piso de soltero me lo va a quitar el banco en pocos días. Ya no hay capo que me fíe, ni tampoco amigos, pero todos quieren verme con urgencia. No para darme mi veneno, no para darme, no. Para sin pudor gritarme en medio de la calle.
Vamos ahora con la sección de la mini agenda. En este caso vamos a empezar a anunciar un acontecimiento de dimensión mundial. Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Qué día será? El día 10 de mayo del presente año. Aquí en esta ciudad se celebrará en la Plaza de Universidad a las 18 horas del 10 de mayo del 08 por la despenalización de todas las drogas. Englobada dentro de la campaña mundial de la Marcha Mundial de la Marihuana en muchas ciudades del mundo mundial. Dicho anuncio pues irá repitiendo hasta la saciedad hasta que llegue el día. Recordamos, 10 de mayo del 08 en la Plaza de Universidad a las 18 horas... Marcha Mundial de la Marihuana y despenalización de todas las drogas. Hala, y después de esto, pues, a descansar un poquito. Yo voy a dejar con un CD de Raya Positiva, un CD grabado en directo. El CD es Sentiment, Compromís y Acció. De Raya Positiva, grabado en directo el 12 de mayo del 2007 en el CSO Bahía Sainz. Pues hasta dentro un rato.
¡Muchas gracias! ¡Reacció! ¡Sentiment! ¡Compromís! ¡Y acció! ¡Reacció!
Els anys passen, però les idees perduren. Ella no oblida, nosaltres tampoc. encara hi ha cases buides i encara hi ha gent sense casa. Que algú ens expliqui com s'entén.
Yeah!
Doncs si tenim el cap sencer, esperem que duri molts anys.
A veure què passa, Sant, a veure si la diem o no.
Let's win us!
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez de nuevo tras el merecido descanso. Y como me se ha quedado corto el descanso, pues voy a seguir descansando y me largo por ahí. ¡Hala! Os dejo a vuestra suerte.
Los años 70 en nuestra ciudad. Colores de crestas bailando en el bar. Son años dorados para recordar.
Y aparejo yo para poner un poco aquí de orden dentro de este caos y de esta radio de rojos.
Vamos a disociar.
A pelauges del ateísmo homosexual y de las malas costumbres.
¡Hey!
Y vamos a seguir recordando a uno de los grandes próceres.
Lugar.
nuestros ojos
y líderes espirituales que hubo en nuestra patria, don José Antonio.
Niños para esta realidad.
La proclamación.
Quedamos ya muy pocos de este espíritu pan.
Quiero referirme ahora a un discurso importante de José Antonio. Fue pronunciado en el Teatro Calderón de Valladolid el 4 de marzo de 1934. Allí el pensador puso el dedo en la llaga de muchas cosas. Habló con meridiana claridad, como hablan los verdaderos patriotas. Y el hombre que se viste por los pies.
Es un movimiento pan, la gente nos mira. Nosotros somos.
Por aquella época, decir las cosas que dijo exigía una valentía sin límites, porque resultaba difícil hablar claro, sobre todo cuando acechaba la opresión por todos los sitios, dentro del maldito gobierno de la Segunda República, donde existía la triple división de España, la división social,
la gente nos mira mal,
de partidos y nacional. Pero había muchos hombres y mujeres que lo escucharon con expectación, esperando el momento de oír lo que tanto se ansiaba que dijera. Y la verdad de muchas cosas, con limpieza y estilo sencillo, asequible a todos para ser comprendido. José Antonio nunca fue hombre dado a hablar dando rodeos. Iba al grano de la cuestión, haciendo honor a su juvenil talante rebelde y sobre todo a su inmenso amor por España. Pues bien, allí, en esta quinta esencia tierra vallisolitana, hizo la proclamación de la falange y en un momento tan trascendentalmente oportuno planteó muchos temas y sugerencias. Paralelamente, trazó la línea maestra de su pensamiento político. Y entre esas cosas, entre esas muchas cosas, dijo: el separatismo local es signo de decadencia que surge cabalmente cuando se olvida que una patria no es aquello inmediato, físico, que podemos percibir hasta el estado más primitivo de espontaneidad. Que una patria no es el sabor del agua de esta fuente, no es el color de la tierra de estos sotos, que una patria es una misión en la historia. Una misión en lo universal. La vida de todos los pueblos es una lucha trágica entre lo espontáneo y lo histórico. Los pueblos en estado primitivo saben percibir casi vegetalmente las características de la tierra. Los pueblos, cuando superan este estado primitivo, saben ya que los configura no solo las características terrenas, sino la misión en lo universal, los diferencia de los demás pueblos. Creo que es una frase para reflexionar. ¿Qué opinaba el pensador de los partidos políticos? A la altura de 1934 afirmó tajantemente: los partidos políticos nacen el día en que se pierde el sentido de que existe sobre los hombres una verdad, porque las verdades son únicas, son eternas, son inmutables, bajo cuyo signo los pueblos y los hombres cumplen su misión en la vida. Estos pueblos y estos hombres, antes de nacer los partidos políticos, sabían que sobre su cabeza estaba la eterna verdad, y en antítesis con la eterna verdad, la absoluta mentira de todo lo que no está regido por el único principio válido para nuestra patria: un hombre, un partido, un país, un Dios. Hay, sin embargo, en su amplio discurso otros muchos aspectos de interés. Quiero recogeros algunas frases con ánimo de que os incita a la reflexión y al análisis. No se trata aquí de teledirigir opiniones, todo al contrario, sino el plantear cuestiones para que luego vosotros saquéis las conclusiones que creéis necesarias. Eso sí, vosotros no penséis demasiado, porque pensar mucho es muy malo. Vosotros tenéis que pensar lo justo y obedecer todo lo demás, que ya nosotros los listos estábamos para dirigiros a la clase de tropa, a la muchedumbre. José Antonio, perdón, don, había omitido el don, habló también en Valladolid del socialismo y sin aspavientos ni rodeos hizo la siguiente sugestiva afirmación. El socialismo dejó de ser un movimiento de redención de los hombres y pasó a ser, como os digo, una doctrina implacable que quiso llegar en la injusticia como represalia a donde había llegado la injusticia burguesa en su organización. Pero además estableció que la lucha de clase no cesaría nunca. Y además afirmó que la historia ha de interpretarse materialistamente, es decir, que para explicar la historia no cuentan sino los fenómenos económicos. ¿Os sirve esto para la meditación y el análisis? Solo es cuestión de proponérselo. Hay cosas sagradas que deben respetarse.
La vida es una reunión.
Contiene el discurso josantoniano, un encendido amor a España. Sobre todo cuando dice, lo que queremos es devolver a España. Un optimismo, una fe en sí misma, una línea clara y energética de vida común.
¿Cómo mola esto descansar otra vez dos veces? Y encima ahora retorno para presentar mi sección sublime, la cual me enriquece a mí monetariamente y denigra a toda cual que lo pueda escuchar. Colocaos presenta una vez más mi horterada. Y vamos a poner a una cinta típica de gasolina, de carretera, de los cabales. Y la canción en cuestión, pues no es menos entrañable. Es una que es, se llama Camionero Español, ni más ni menos. Colocaos presenta una vez más mi horterada, que os sea leve.
Pensando en lo tuyo, sin ver el momento de poder. sabes lo que quiero, tú me sabes excitar. Llévame hasta las estrellas de la aurora boreal.
Pues no, esto no es Radio Taxi, continúa siendo Radio Bronca. Y yo soy Justo Molero, evidentemente. Ahora vamos con la sección de analizar noticias curiosas, chorras, de la prensa burguesa. O no. Y vamos hoy, ahora con asuntos religiosos. Una cosa muy importante. ¿Sabéis una cosa? Ser rico ahora es pecado. Anda la hostia. La Iglesia Católica ha divulgado la lista de los nuevos 7 pecados capitales. A partir de ahora, ser rico es un pecado, particularmente uno de los 7 pecados capitales divulgados por la Santa Sede este fin de semana. Ya sabemos que la Santa Sede, desde luego, predica con el ejemplo de no ser ricos. Según ha publicado el Diario Oficial del Vaticano, Osservatore Romano, el que enriqueza hasta límites obscenos a expensas del bien común, irá al infierno. Además, realizar manipulaciones genéticas, y no se refieren a ellos mismos, llevar a cabo experimentos sobre seres humanos, aunque ellos en sí mismos también son experimentos, incluidos embriones, contaminar el medio ambiente, provocar injusticia social, causar pobreza y consumir drogas también, son los otros 6 pecados capitales que parecen sustituir a los tradicionales, o sea, lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia, enumerados por el Papa Gregorio I hace 1500 años.
En la playa paseando, ya lo lejos.
El Vaticano ha decidido así modernizar la lista hacia los llamados pecados sociales. En una entrevista titulada Nuevas formas de pecado social, el obispo Gianfranco Girotti, encargado de hacer pública la nueva lista, asegura que no solo se ofende a Dios robando, blasfemando o deseando a la mujer de tu prójimo. En la nueva lista, la ecología tiene relevancia significativa. Los pecados de la actualidad tienen una resonancia social, además de una individual, destaca. Es más importante que nunca prestar atención a nuestros pecados, concluye. Y ahora, señores y señoras, cojan lápiz y papel y apunten. Muy importante para vuestra eternidad y para la salvación de vuestra alma. Los nuevos pecados capitales. Número 1. No realizarás manipulaciones genéticas. Número 2. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones. Número 3. No contaminarás el medio ambiente. Número 4. No provocarás injusticia social. Número 5. No causarás pobreza. Número 6. No te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común.
No dio ninguna explicación.
Y número 7. No consumirás drogas.
Así empezamos a gozar.
O sea que un motivo más para que no os droguéis. Ya sabéis que si os drogáis, entre otras cosas, vais a ir al infierno, ni más ni menos, eternamente, que no cualquier tontería. O sea que yo, siguiendo la misma coherencia que tiene el Vaticano, pues os digo que no droguéis, que me la deis a mí. Yo sigo la misma lógica del Vaticano. Haced lo que yo os diga, no lo que yo haga.
Me gustan las mujeres que flipen con el rock and roll, que sean muy traviesas y les gusten.
Bueno, y respecto a lo no te enriquecerás hasta límites obscenos, pues ya sobran comentarios. Es que estoy he hecho un cachondeo. Y vamos a seguir con asuntos religiosos. Ahora vamos con el profeta Moisés. Otra cosa muy importante. El profeta Moisés pudo actuar bajo el efecto de alucinógenos. Jerusalén. El profeta Moisés se encontraba bajo el efecto de poderosos alucinógenos cuando bajó del monte Sinaí y presentó al pueblo judío los 10 mandamientos, afirma Benny Shannon, profesor del Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un provocador artículo publicado esta semana por The Time and Mind, Tiempo y Mente, un periódico consagrado a la filosofía. Shannon sostiene que el consumo de psicotrópicos forma parte de los rituales religiosos de los judíos mencionados por el libro del Éxodo en la Biblia. En lo que respecta a Moisés en el monte Sinaí, se trataba de un acontecimiento cósmico sobrenatural en el cual yo no creo, o de una ley en la cual tampoco creo, o eso es muy probable, de un acontecimiento que reunió a Moisés y al pueblo de Israel bajo el efecto de estupefacientes, afirmó el profesor en la radio pública israelí. La Biblia afirma en ese sentido que el pueblo ve sonidos, y ese es un fenómeno muy clásico, por ejemplo la tradición de América Latina, donde se ve la música griega. También mencionó los ejemplos de la zarza ardiente y del árbol del conocimiento en el jardín del Edén, precisando que en los desiertos del Sinaí egipcio y del Niwai israelí hay hierbas y plantas alucinógenas que los beduinos siguen utilizando. Según el profesor Shannon, las sociedades tradicionales samánicas a menudo utilizan estupefacientes en sus ritos religiosos, pero esa utilización está sometida a reglas muy estrictas, explica. Yo estuve invitado en 1991 a una ceremonia religiosa en el norte de la Amazonia, en Brasil, durante la cual probé una poción hecha con una planta, la ayahuasca, y tuve visiones de una connotación espiritual y religiosa, añadió. Según este investigador, los efectos psicodélicos de las porciones preparadas con la ayahuasca son comparables a los que producen las bebidas fabricadas con la corteza de la acacia. La Biblia menciona este árbol frecuentemente y su madera es similar a la que fue utilizada para tallar el Arca de la Alianza. Así se explica muchas cosas. Claro, con razón, el colega no utilizaba el papel para escribir, utilizaba las tablas, porque ya sabemos para lo que utilizaba, para liarse más. Festival del humor. Ahora voy a poner dos temas de su versión X de su primer CD, Esperando el Final. Los temas en cuestión son Vuestras caras de cobardes y Resiste a la pesadilla.
De cobarde. Cobardes,
tocar Resista la Pesadilla.
Si podéis.
Buscaban drogas, encontraron caracoles en Bogotá. Vemos aquí una vez más otra operación fiasco de las fuerzas de inseguridad mundiales. Bogotá, una mayúscula sorpresa, se llevó la policía antinarcóticos y finalmente decomisó un millonario cargamento de caracoles en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Cuando las autoridades realizaban labores contra el narcotráfico y esperaban encontrar cocaína, se encontraron una caja proveniente del puerto de Cartagena con destino final Miami, Gringolandia, la cual contenía 420 de estos moluscos, una subespecie que está en vía de extinción que solo se encuentran en Colombia. Según fuentes oficiales, cada caracol tiene un costo aproximado de $50,000, por lo que los coleccionistas del mundo para los coleccionistas del mundo este cargamento podría costar 21 millones de dólares, de acuerdo a lo señalado por la emisora Caracol Radio. Divertido, ¿no? Caracol Radio anuncia que encontraron caracoles. Pues decíamos antes, festival del humor, joder. Después del comercio de droga y de de drogas y de armas, el negocio ilegal más rentable es el tráfico de especies exóticas que se venden en Estados Unidos y en Europa. Las que están en vías de extinción, por supuesto, ven aumentar su precio entre este tipo de coleccionistas.
Será otra vida, será otro lugar, donde no piensas.
Ahora viajamos a Italia. Algo que hay que tener muy en cuenta si viajáis a Italia. En Italia prohíben, por ley, rascarse la entrepierna. Aparentemente, el gesto equivale en este país al tocar madera argentino. Ahora la justicia no permite hacerlo en público por ser un acto contrario al decoro y la decencia. La Corte de Apelación Italiana emitió una nueva norma por la que prohíbe a sus ciudadanos masculinos que se rasquen la entrepierna en público. En Italia, el que un hombre se toque o se rasque la entrepierna no es algo extraño, ya que este gesto tiene allí un significado de buena suerte y equivale al tocar madera en España y la Argentina. Así es que la nueva normativa llega poco después de que el mismo organismo sancionara en mayo del año pasado a un hombre de 42 años de como lo hicieron al norte de Italia, con una multa de 200 euros por indecencia, según la cuenta infobae.com. O sea que ya sabéis, si viajáis al país transalpino, y si sois varones, pues tener cuidado cuando pica eso de abajo. Pues meten ni más ni menos que 200 lerdos. Y ahora pondré dos temas de Parabellum, de su primer CD. Las canciones son No hay opción y Movilización.
We'll be right back.
Dos detenidos en Alicante por vender alcohol de garrafón en botellas cogidas del contenedor. La Policía Nacional ha localizado en una nave industrial de Elche, Alicante, 467 botellas para el garrafón y ha detenido a 5 personas, 2 hombres de 70 y 47 años acusados de vender el falso alcohol y a 3 encargados de bares por comprarlo. Los ahora detenidos recogían las botellas y los tapones de 2 contenedores de basuras del polígono industrial de Catral y de la N-332 a la altura del cruce de San Fulgencio. Seguidamente trasladaban los envases hasta una nave industrial del polígono de Carrús, donde las rellenaban con alcohol de baja graduación con jeringuillas sin ninguna medida de salubridad higiene y las precintaban con sellos de la agencia tributaria falsificados. También sellaban las botellas con un precinto del mismo color al original y lo pegaban con un pegamento para que al abrirlo hiciera el mismo ruido que el envase original.
Egoísmos, nos destruimos, nos matamos.
Cuando ya tenían preparado la falsificación, la ofrecían a bares por la mitad de precio que el original. La operación policial sigue abierta y hasta el momento se han detectado botellas falsas en 6 bares de Elche, donde se ha detenido a 2 encargados y en un restaurante chino de Alicante donde se ha detenido a su propietario. Bueno, realmente son unos capullos, o sea. Los establecimientos nocturnos que te meten garrafón y te lo cobran como si fuese algo auténtico. Jodiéndote el bolsillo y luego la consiguiente resaca. Ahora pondré un tema de la banda trapera, Ciudad Pudrida.
marcha, Londres, Australia.
Y esto ha llegado ya por fin a su fin. Creo que he estado yo. También han estado los asesores, aunque luego dejarán de estar.
Puede que no me vea ya nunca más.
Se ha colado un tipo impresentable al cual yo no conozco, no me doy cuenta cuando aparece. Y tampoco han estado presentes aquí, no han estado, pues ni la señora Vergüenza, ni el señor Sentido Común.
Desde que...
Y nada, hasta la próxima. Os dejaré con unos temas de Segismundo Toxicómano de su directo. Hasta luego.
negociación. Paso un segundo plano cuando llega la acción. Es hora de luchar por lo poco que nos queda.